partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos a todos nuestros amigos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Yo que sé por dónde nos están escuchando y a qué hora nos están escuchando. Una alegría comentar que estamos aquí con José y con Lázaro para comenzar un nuevo programa, un nuevo bonus track. Y bueno, tenemos mucha cosa para compartir. Pero primero, Lázaro, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo andás? ¿Bien?
Bien, bien.
A la audiencia también un gusto. Buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas.
Ah, puede ser, ¿eh?
Lo que es seguro que estamos muy contentos de poder tener esta comunicación con la audiencia.
Así es, ¿no? Nos gusta muchísimo estar con ustedes y, bueno, esperemos que ustedes puedan notar que estamos entusiasmados también con este tiempo. Acá no puse el cronómetro.
Ah, bueno, muy bien.
Lo estoy poniendo para que no nos vayamos demasiado.
Claro, si no, tampoco los queremos aburrir, no los queremos.
Conquistamos la radio con bonus track, si no.
Ahí está. Bueno, vamos a darle las vías de comunicación a nuestros oyentes para que puedan comunicarse con nosotros y compartir algo de lo que disfrutan junto a nosotros, estos temas que muchas veces tratamos y que seguramente, al igual que a nosotros, les llegan, ¿no? A lo más profundo. Así que pueden hacerlo vía email. ¿A dónde?
Bueno, les digo rápidamente, bonus@llamadaweb.com. ¿Sí? ¿Lo tienen? bonus@llamadaweb.com. Es bien fácil.
Lo estoy escribiendo.
Y si quiero escribir con lápiz y papel.
Bueno, también, muy fácil. Casilla de correo 6557. Correo Central, Montevideo, Uruguay. Lo voy a decir de nuevo, más despacito. Ahí está. Casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Ahí,
y, por supuesto, una etiquetita que diga para Bonus Track.
Bien. Le recordamos a nuestra audiencia, además, que sigue vigente nuestra propuesta de material gratuito. Solamente solicitándolo, nos mandan una carta, nos dicen: me gustaría recibir el material que Rodrigo preparó para nosotros. Tienen que poner eso, o algo similar. Y entonces Rodrigo va a enviar ese material que preparó, que tiene revista llamada Medianoche, música y algún otro material. Sin cargo alguno, se lo mandamos a la dirección que nos dé. No importa el lugar más remoto del planeta Tierra, allí estará.
¡Qué bueno!
¡Qué nivel, eh!
¡Qué nivel ahí, bueno!
Sí, sí. Pero no, es así, lo mandamos gratuito. No hay sorteo, no hay nada de eso. Para que nos escriba, le mandamos de regalo algo de información de Llamada de Medianoche, bueno, música, un poco de todo.
Como dicen los adolescentes, algunos jovencitos por acá, nos pusimos las pilas con todo y...
Así es.
Le vamos a entregar el paquete, sea como sea.
No importa dónde.
¿Sabes qué? Pareció tipo propaganda de alguna de estas... No pareció una tipo de propaganda a donde esté, sea en...
Vamos
polo
a llegar ahí.
Norte, más allá.
Correo privado.
Estaríamos ahí.
Y a mí me gusta imaginarme, ¿se acuerdan de la película Náufrago? Que sí. Tom Hanks cae en una isla ahí y está con el paquete
de DHL.
Y lo guarda y lo cuida porque lo tenía que entregar, era su vida, ¿no?
Ah,
sí. O yo me imagino el paquete de bonus track en alguna isla ahí perdido, pero que finalmente llega a destino.
Bueno, esto esperemos que podamos llegar a destino.
Bueno, ¿qué tema tenemos hoy?
Bien, estamos pensando en un tema acerca de la obediencia. Y para eso vamos a comenzar con una experiencia de José, por ejemplo. José tiene dos niños de edades escolares. Digo,
3 y 6 años.
3 y 6 años. Contanos alguna experiencia en la cual, no los quemes a ninguno de ellos por nombre, pero que le ha costado obedecer en algo y cómo has podido encauzarlo para que obedezcan. A ver si me supongo que te vendrán un torbellino y una tormenta de ideas de las veces que han desobedecido. ¿Cómo lo has ayudado a que puedan obedecer? ¿Y qué has usado para que obedezcan? A ver si... O te maté con la pregunta.
No, en realidad me acuerdo, siempre me viene a la mente alguna cosa, porque en el mismo momento que lo veía era como la explicación humana de un problema que tenemos todos, ¿no? Pero
sí, es verdad.
Yo a veces le digo al más grande, sobre todo, que con el, por ser el más grande, el que más habla ya. Yo le decía, no hagas tal cosa, y yo veía cómo él seguía como observando. Por ejemplo, me acuerdo cuando la cocina, no toques la cocina, el gas.
El gas.
Y él se quedaba mirándole, el chico lo mismo. No lo toca porque yo le pegué ese grito, lo que sea, pero se queda mirándolo Y bueno, y yo le explicaba, si seguís, no mires más, le digo, no mires más porque si seguís
mirando,
vas a terminar tocándolo. Sí. Porque era como una tentación para él.
Interesante, quedaba congelado mirándolo.
Se quedaba mirándolo y como parecía que había un imán ahí, y iba acercando de poco la mano, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque me hacía pensar un poco en, bueno, en Santiago, ¿no? Como todo ese proceso de la tentación. Y bueno, el consejo que yo le daba era sacá la vista y mirá otra cosa, ¿no? Que era lo que le iba a ayudar a obedecer.
Está bueno.
Después, por supuesto, que bueno, obedecer es muy difícil.
Por eso empezamos con esta premisa. La obediencia es costosa para todos nosotros. Uh-huh. Acá tengo un libro que dice, la obediencia es costosa para usted. Claro. Y yo cuando leo esto, dice, chat, me está hablando a mí. Puso usted, pero tenía que haber puesto mi nombre, ¿verdad? La obediencia es costosa para nosotros, ¿verdad? Y nosotros no podemos quedarnos donde estamos y seguir a Dios. Si seguimos a Dios, eso va a significar que vamos a tener que hacer algunos cambios, algunos ajustes en nuestras vidas. Uh-huh. Si seguís a Dios como Dios quiere que lo sigas, en algún momento de tu caminar cristiano tenés que hacer una pausa, realizar un ajuste y obedecer o desobedecer. Siempre es como que vamos a un camino y en algún momento hay una disyuntiva entre hacer lo que Dios quiere o hacer lo que yo quiero. Hay un episodio en la Biblia, en Juan capítulo 6, en versículo 66, alguno que tenga el Nuevo Testamento y tenga ganas de ir, el Evangelio según San Juan, Juan capítulo 6, ahí agarra, y dice que Jesús estaba dando algunos discursos, algunas enseñanzas, y la palabra era dura, digamos. Lo que Jesús decía, estaba demandando una acción pronta. Un cambio de actitud en algunas personas, ¿verdad? Y dice el versículo 66, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Uh-huh. Y en alguna versión dice, agregan, porque sus palabras eran demasiado duras. Como que seguir a Jesús demanda una acción, demanda una decisión y demanda un cambio de parte nuestra. Hay muchos que dicen hoy seguir a Jesús, ¿verdad? ¿Y seguís a Jesús? Claro, ¿cómo no voy a seguir a Jesús? Leo la Biblia todos los días, voy a una iglesia evangélica, doy la ofrenda, doy limosna de vez en cuando, me porto bien, sigo a Jesús. Pero cuando comenzamos a escarbar un poquito más, cuando comenzamos a ahondar y a ser un poquito más detallado en la vida de cada uno, bueno, sigo a mi manera. Sigo a mi comodidad, sigo a mi gusto. Algunos pueden decir, sigo a mi velocidad. Yo tengo mi velocidad, sigo a mi manera, ¿verdad? La obediencia es costosa. Y para obedecer hay que estar dispuesto, la segunda premisa. Uh-huh. A ver si están de acuerdo con esta segunda premisa.
A ver.
Sí. Primero dijimos que es costosa.
Sí, o sea, estamos de acuerdo.
Sellamos y firmamos. Sí. La segunda es, para obedecer hay que estar dispuesto a pagar el precio. Uh-huh. Hay que pagar un precio. No se puede obedecer y bueno, y seguir en la misma, en una tesitura de vida tranquila y vida light y vida cool.
Y bueno, es que estaba pensando, ¿no? Ahora mientras, porque yo estaba esperando a ver si vos decías la palabra negarse a uno mismo, ¿no? Es decir, porque obedecer es negarse a uno mismo, ¿no? Es decir, si
negarse es algo que uno quiere hacer.
Claro, porque ahí va, y ahí a ese razonamiento le seguía, estaba pensando si cuando la orden coincide con lo que yo quiero, si eso sería obedecer. Capaz claro. Que eso no, ya no es obedecer, porque estaba pensando también en la pregunta que me hiciste con mis hijos. Por ejemplo, no me sorprende porque sea sorprendente, pero ahora cuando trato de hacer que obedezca al más chico a veces, el más grande me apoya en algo que antes también se negaba. Es uh-huh. decir, ahora él hizo propia esa premisa de cómo hay que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, tocar la cocina, el mismo ejemplo, ¿no? Y él dice atrás mío, no hay que tocarlo por tal cosa. Él ya ahora está de acuerdo, a él no le cuesta nada hacerlo, porque de alguna manera lo hizo propio, entendió que era lo mejor. Ahora, tuvo que obedecer cuando él, y eso es obedecer quizás, cuando él quería hacer lo contrario.
Claro.
Cuando tuvo que negarse a sí mismo y hacer lo contrario de lo que él quería. Y ese es el costo, el precio.
Ahí está el corazón de la obediencia, ¿verdad? Uh-huh. Hacer lo que no tengo ganas de hacer. Sabiendo que ese hacer me va a ayudar, obviamente. Me va a brindar felicidad, me va a brindar un nuevo camino. Ese es el punto de la obediencia más grande, ¿verdad? Y lo que la mayoría de nosotros no hacemos, Es eso. No queremos pagar el precio. No queremos ajustar nuestra vida o nuestro caminar a la lupa de Dios o a lo que Dios quiere decirnos. Cuando Dios nos dice algo que tenemos que cambiar, y bueno,
debe ser para otro.
Y como decimos por acá, le buscamos la quinta pata al gato, ¿verdad? Uh-huh.
Claro, para flexibilizar un poco la norma.
Claro, y somos bien elásticos y flexibles, ¿verdad? Pero ahí está dispuesto a pagar el precio. Y otra afirmación, otra premisa que vamos...
Ahora que dijiste eso, sí, el precio es justo. Porque ahora que decís el precio, me hiciste... Y hablando de flexibilizar, estaba pensando en eso. Los gurises, como hacen mucho, y lo hacemos los grandes, ¿no?
Sí.
Relativizamos esa obediencia o la orden... Y algo que había que hacerlo de tal manera, bueno, si yo lo hago parecido, es lo mismo, ¿no? O sea, estoy dispuesto a pagar un precio parecido, ¿no? Es decir, no el precio correcto, claro, o el justo, ¿no?
Adaptar el precio a mí.
Claro, es como que estoy regateando y bueno, entonces cumplo la orden regateando y al final hago la mitad. Y los grises muchos hacen eso. No, yo no lo toqué, yo solamente lo empujé.
Lo estaba mirando.
Con
la mano.
¿No? Claro. Y vos decís, no, lo tocaste, y bueno, y ahí le buscan la vuelta, ¿no?
Justamente acá dice algo interesante. Dice, decimos generalmente que Dios es Señor, y bueno, sí, y que Él puede interrumpir nuestras vidas siempre que Él quiera. Si Él es el Señor, Él puede interrumpir o puede hacer lo que Él quiere. Pero hay un punto, pero sencillamente no esperamos que lo haga.
Claro.
¿Verdad? Uno dice, sí, Dios es Señor, puede hacer lo que Él quiere, pero cuando Él hace lo que quiere... Ahí tenemos el gran dolor de cabeza, claro, ¿verdad?
Es como el servicio ese que dan algunos proveedores, ¿no? Que te dan más de lo que saben que vas a consumir.
Claro.
¿No? Entonces, cuando se lo pedís, ya no le sirve el negocio. Esto es parecido. Nosotros le damos nuestra vida al Señor,
claro,
en el presupuesto, que no nos va a pedir nada, porque cuando nos pide ya no nos sirve.
O si no hacemos esto, esperamos que Él confirme cada cosa que estamos haciendo, ¿verdad? Es como que nosotros le llevamos el cheque todo. Bueno, poné tu firma y dice allá, danos la bendición. Y con esa bendición, bueno, voy. Pero yo ya le hice una pizza preparada, ¿verdad?
Está bueno lo está diciendo, sí.
¿Verdad? Uno espera que, bueno, cada cosa que yo haga, bueno, Dios tiene que confirmarla. Y que nunca nos pida cambiar algo de lo que nosotros le traemos tipo prefabricado, ¿verdad? Nada de lo que nosotros hemos planeado. ¿Qué pasa cuando Dios dice, bueno, no? Es como cuando vamos a estamos organizando algo y estamos en un borrador y bueno, alguien quiere que salga esto. Bueno, y uno dice, esto no, hay que sacarlo. Uh-huh. Esto me parece que no. ¿Qué pasa cuando Dios comienza a hacer lo mismo con nuestra propia vida, con nuestras decisiones que estamos tomando, con las cosas que estamos haciendo? ¿Qué hacemos?
Bueno, sería bueno para pensar, vamos a un tema musical y después de la pausa... Vamos a pensar cómo estamos haciendo entonces ante esta situación, ¿no? Cómo es nuestra obediencia a Dios. Ya volvemos.
¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te alabaré. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré por quien eres tú, y te adoraré por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te alabaré. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién tú, Jehová Jireh, es quien provee? Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
la gloria. ¿Por quién eres tú? Te alabaré. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién?
Seguimos con Bonus Track y estamos hablando acerca de la obediencia.
Así es.
Ser obedientes tiene su precio, cuesta, y no siempre estamos dispuestos a pagarlo.
Sí, no es llevarle el papel a Dios y decir, Dios, firma acá, estoy a ver si estás de acuerdo conmigo, estos son mis planes, esta es mi fórmula, así que acá está.
Aprobámelo y ya está, me voy.
Si queremos que Dios marche por esos canales, creo que estamos...
Estamos errados.
Estamos errados, ¿verdad? Estamos, si queremos que Él proteja mis planes... Que proteja mis planes y mis programas, perdón. Bueno, estamos equivocando el camino, ¿verdad? Dios, creo que lo que Dios hace es invitarnos a unirnos a lo que Él tiene, ¿verdad? Y ¿cuál es el key de la cuestión? Es descubrir lo que Dios tiene para nosotros unirnos a Dios. Y cuando descubrimos lo que Dios tiene, tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer la dirección, ¿verdad? Quien maneja un auto sabe que no puede mantener la dirección continuamente en línea recta. ¿Y por qué? Porque los caminos no son siempre rectos, porque hay una desviación, y hay que hacer ajustes y cambios en la dirección para llegar a un buen lugar, si no, sería imposible. Ahora, Dios nos pide que nosotros también, en cierta manera, en el camino que andemos, muchas veces tengamos que cambiar la dirección, realizar ciertos ajustes, y eso nos complica un poquito hacer esos ajustes, José.
Y sí, es como cuando vos venís, ahora que me dijiste eso de los autos, me hiciste pensar cuántas veces me ha pasado de querer ir hacia un lugar. Conocés el camino, por ejemplo, el camino más corto, y cuando llegás resulta que un accidente o un evento y está desviando el tráfico o el tránsito, y te agarrás una chincha ahí, como dicen los abuelos.
Te perdés.
Claro, o hasta a veces yo me pierdo, ¿no? Porque decís, porque yo quería ir por acá.
Claro.
¿No?
Sí.
Si es lo mismo, si voy a llegar al mismo lugar, supuestamente, ¿por qué me obligan a ir por otro lado? Y a veces pasa eso con Dios, ¿no? Uno va, como si vos le presentás los planes, y bueno, y si sos sincero, resulta que tenés que ajustarlo y no siempre está dispuesto.
Ese fue el caso de Saulo de Tarso, más tarde comúnmente conocido por todos los cristianos como Pablo el Apóstol, el escritor de casi de la mitad del Nuevo Testamento. Pero vamos a Saulo de Tarso. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios con todas las ganas, ¿verdad? Él estaba persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a esta nueva secta, y él creía con honestidad y con sinceridad que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él lo que estaba convencido, era un tipo convencido de lo que hacía, de todo el modo que pidió cartas para ir a Damasco, para aún perseguir más a esta nueva secta que estaba haciendo estragos y estaba haciendo varios cambios en su mundo. Y bueno, y fue. ¿Y qué pasó cuando fue?
Y en el camino se encontró con...
En el camino se encontró con el cambio de Dios, con el ajuste que Dios le dijo. Literalmente, lo bajó del caballo, o del asno, no sé qué era, lo dejó ciego y le dio nuevas instrucciones. ¿Y qué hizo Saulo? Bueno, Saulo, en aquel encuentro en Hechos capítulo 9, algún oyente, algún amigo que tenga una Biblia puede leerlo y buscarlo después, Hechos capítulo 9, Saulo se da cuenta que quien le estaba hablando era Jesús, Pero no solamente era Jesús, sino que este Jesús era el mismo Dios. A tal punto que dijo, Señor mío, ¿ahora qué hago? ¿Qué haré, Señor mío? Ahí hizo el ajuste. Uh-huh. Ahí hizo el cambio de dirección Saulo de Tarso. Dios lo dejó ciego y él tuvo que decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Y Dios le dice, bueno, tenés que ir, preguntar por tal persona, él te va a guiar, él te va a llevar, ¿se acuerdan? Por Ananías, tenés que preguntar por Ananías, ir a la casa, él va a orar por vos y tu vista será restablecida. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Saulo de Tarso tuvo que cambiar su visión de lo que estaba haciendo cuando descubrió que lo que estaba haciendo no era la voluntad de Dios. Él no se estaba uniendo al plan de Dios, sino que él estaba tratando de hacer que firme Dios su plan. Uh-huh. Cuando descubre que lo que estaba haciendo no era el plan de Dios, este hombre hace el ajuste radicalmente, un cambio brusco, total, ¿verdad? Este es algo diferente, ¿verdad? De un perseguidor se vuelve un seguidor acérrimo de Jesús a tal punto que fue el primer misionero enviado a toda Europa y Asia, ¿verdad? Así que su cambio fue un gran ajuste. Ahora, no estamos hablando de estos grandes cambios. Quizás algún oyente sí. Quizás alguno tenga que hacer un cambio completo de ajuste, dar vuelta a 180 grados y dirigirse a la otra dirección, ¿verdad? Porque lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros tal vez no estamos tan errados en el camino. Tal vez no estamos tan lejos de la brújula del norte. Pero nos estamos dejando guiar por nosotros mismos, por nuestro supuesto, y no estamos obedeciendo el camino de Dios. ¿Y cuál es la idea? Hay para obedecer esta tercera premisa, uh-huh, hay que hacer ajustes en la vida. No, uh-huh, sé si están de acuerdo, pero no se puede obedecer a Dios y permanecer haciendo lo que yo quiero hacer. Tenemos que hacer ciertos ajustes, tenemos que hacer ciertas maniobras, tenemos que realizar ciertos cambios. Dios nos pide esos cambios para que nosotros podamos obedecerle a Él.
Y cuanto antes las hagamos, mejor, porque uno puede ver esta característica ahora de Pablo, pero, ajá, también pensaba en David, ¿no? En esa rapidez para cambiar el rumbo, ¿no? Para volver a hacer lo correcto, para obedecer. Porque muchas veces, esta paradoja también de Pablo, que queda ciego justo cuando ve la luz, sí, ¿no? Y a veces estamos queriendo ser, o sea, queremos ser ciegos porque no queremos ver la luz, ¿no? O sea, sabemos lo que Dios dice, pero no queremos obedecer. Tardamos, ¿no? Retrasamos
la obediencia. Así le pasó al pueblo de Israel, ¿verdad? Que, uh-huh, no entró a la tierra prometida porque no le creyó a Dios y porque al fin de cuentas no obedeció a Dios. Y al no obedecer a Dios, todas las promesas le fueron retardadas. Uh-huh. Todas las cosas que Dios tenía para ellos, muchos de ellos, o una generación entera,
ni las vio.
Ahora uno puede decir, ¿cómo puede ser? Perdieron toda la bendición de Dios, una generación de personas, por no obedecer a Dios. Y es duro, uno comienza a pensar esto y dice, caramba, che, ¿no estaré yo muchas veces perdiendo la bendición de Dios por no ser obediente? Uh-huh. Y doy vuelta, es como tu niño, ¿verdad? Él miraba, y uno da vuelta en la cosa, y capaz que Dios quiere, y sabemos que Dios no quiere esto. Y le damos vuelta hasta que al final nos convencemos, nos autoconvencemos de que esto sí es lo que Dios quiere. Y ahí,
muchas veces creemos que nuestra forma de hacer las cosas es mejor que la de Dios, ¿no? Entonces, de pronto sabemos cómo debería ser en la teoría, pero pensamos que, bueno, pero mi camino va a ser mejor. Uh-huh. Estaba pensando, por ejemplo, algo, es una experiencia personal, ¿no? De una vez, por determinadas circunstancias, ¿no? Pero yo tenía una deuda, la cual era imposible de pagar. Pero en determinado momento decidí que tenía que pagarla, sea como sea. Entonces, ante la primera posibilidad que se me presentaba de humanamente buscarle una vuelta posible, es decir, algo imposible, hacerlo posible, yo me prendía. Entonces, una vez terminé currado y estafado, como quien dice, porque una persona me plantea la posibilidad de pagar esa deuda de una manera insólita, lo cual... luego que me estafa, me dice mi esposa, escúchame una cosa, ¿vos te crees que Dios quiere que pagues eso de esa forma? ¿No? Y a mí, la verdad, me hizo reaccionar, dije, no, o sea, si Dios lo va a hacer, no lo va a hacer de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que ella me dijo, bueno, prométeme que vamos a pagar esto, pero lo vamos a pagar de la manera normal, de la manera correcta, ¿no? Y bueno, y Dios hizo el milagro, porque al tiempo menos esperado, pude pagar esa deuda. A lo que voy entonces es que muchas veces conocemos la ordenanza, sabemos lo que Dios quiere, hasta compartimos el fin, decimos, esto tiene que ser así, pero lo tengo que hacer a mi manera porque esto no se puede, así que, y desobedecemos, ¿no? Y retrasamos la bendición.
Sí, buscamos el atajo y en el atajo nos perdemos.
Exactamente.
En el atajo nos perdemos. David Livingstone, un gran misionero de Escocia del siglo pasado, dijo unas palabras que a mí me hicieron temblar cuando dijo: Señor, envíame donde quiera, solamente ve conmigo, dame cualquier carga, solamente sosténme, corta todo lazo, excepto el que me ata a ti. Y eso es algo que nos anima a que podamos seguir atados a obedecer a Dios, sabiendo que la obediencia es costosa, nos cuesta a todos nosotros, no queremos, hay que pagar precios, hay que seguir el camino recto y no el atajo. Sin embargo, la obediencia trae el fruto de saber que Dios está con nosotros, el fruto de conocer que Dios está a nuestro favor, ¿verdad? No le entregamos el cheque todo escrito, le entregamos la hoja en blanco a Dios y que Dios haga lo que Él quiera y nosotros nos unimos a Él. Ese es el desafío para nuestros amigos y amigas en esto de obedecer, que no es nada fácil, ¿verdad? Que a todos nos cuesta, tengamos 6 años o tengamos 80 años, a todos nos va a seguir costando, pero que entendamos que cuando obedecemos a Dios alcanzamos un buen fin. El apóstol Pablo termina diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Aquel Saulo de Tarso, que Dios lo bajó del caballo, que quedó ciego, que hizo sus ajustes, que cambió, él llega a entender y él llega a descubrir que con Dios podía hacer todo y que con Dios valía la pena todo. Así que con esto nos vamos, ¿verdad?
Así es, nos están dando la orden de que nos vayamos y hay que obedecer.
Nos cortan.
Que se terminó el programa. Nos estaremos viendo la próxima. Rápidamente le decimos que nos pueden escribir a bonus@llamadaweb.com, bonus@llamadaweb.com, vía mail o vía carta a casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y Bonus Track ponen en la carta y vamos con gusto a recibir su correspondencia. Nos estamos viendo en la próxima.
Exactamente.
Hasta Dios les bendiga.
Que pasen bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.